Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias. En este momento estoy viendo flexionarse enérgicamente con aceite de ricino a Patricio Barton y Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Ustedes se acostumbran a hacer calentamiento,
sí, pero
para todo, digamos.
Para yo debería ser para tocar la trompeta. Es la regla número uno. Cualquier maestro del instrumento dice que uno tiene que entre 10, 15 minutos...
Pero siempre es lo mismo.
Calentar los labios.
¿Y cómo se calientan los labios? Bueno. Disculpe que le haga esta pregunta. Aquí, ¿no?
Se lleva la boca algo caliente.
No, no, señor, con el mismo instrumento.
Empieza con la bombilla al mate.
No, con notas largas.
¿Qué le pasa?
Y esa vibración.
Bueno.
Es un barco eso.
Bueno. Sí, no.
Entonces ya está, se van tensando de alguna manera. Cuando uno tiene que tocar, están perfectos.
Pero eso en el precalentamiento para cualquier acto de la vida puede llevarnos media vida.
Claro.
Si la mitad para calentar y la otra mitad para vivirla. Sí.
Claro, y la vida que lleva usted, ya caliente, digamos,
claro,
es una vida cansada. Porque ya se cansó cuando precalentó.
Ya viene del calentamiento.
Sí, yo a veces miro a esos jugadores que ya tienen una edad casi de retirarse, que siguen jugando al fútbol profesionalmente. Los veo entrenar. No, digo, no lo hagan entrenar tanto a este,
claro,
que cuando...
déjenlo un poco de nafta para cuando juegue.
Sí, claro. Sí.
Pero además después del precalentamiento se van todos transpirados. Para mí ya está. Yo ahí me voy a mi casa.
Claro.
Sí, a mí me hacen hacer eso.
Bueno, pero fíjese que qué pasa con el calentamiento... mental.
Sí.
Usted, por ejemplo, tiene que leer un libro difícil, dificultoso, un libro de filosofía, un libro de Roland Barthes, un libro, qué sé yo, cualquiera de estos tipos, de Foucault. Y entonces, por ahí hace un calentamiento con un libro más fácil.
Claro, una pavada, lee una pavada.
¿Con qué libro? ¿Con qué?
Bueno, usted lo que quiere es que yo nombre algún libro que me parezca un buen calentamiento para leer a Stan Ryder.
Claro.
Bueno, yo le diría una revista de historietas, por ejemplo. Pastorucito.
Está muy bien, claro.
Pastorucito.
Sí.
Pero quizás peor, porque eso lo introduce en un universo bio que cuando uno... A mí me queda, con la lectura... me queda el aura de la última lectura, de la anterior. Por ejemplo, si yo leo Pastorucito y después tengo que leer a Stan Schreiber, me quedo un rato con la
atmósfera
de Pastorucito.
Ah, tiene razón.
Se necesita como un impasse entre las dos
cosas. Está bien, tiene razón.
Porque después digo, mira Pastorucito lo que dice. Ah, no, y no era Pastorucito ya. Había cambiado de libro.
Es que me parece que no sé si se pueden leer dos libros seguidos.
Hable por usted.
No.
Sí, para estudiar tiene que leer
fragmentos
de una cosa, de otra.
Pero a mí me parece una buena idea la del precalentamiento con un libro más sencillo.
Sí.
Bueno, sí,
el caso Nueve Dedos, por ejemplo, de Colección Rastros.
Siempre es ese caso. Ya lo quiero leer.
Se lo lee... Y termina de leer eso y ahí le mete con La Guerra y la Paz.
Bueno, es un salto, me imagino, sí, es un salto.
Como quiera que sea.
Hablando de Colección Rastros.
¿Colección Rastros? Una colección de libros muy chiquitos, pero con algunos muy buenos autores.
Sí, señor.
Como John Dixon Carr, como... había alguno de Larry Queen, había muchos de los que están en el séptimo círculo también estaban
muy
en
bien.
Colección Rastros.
Bueno.
Solo que Rastros tenía una impresión, una realización muy precaria.
Sí, sí,
eran libros muy pequeñitos.
Me acuerdo.
Frágiles, me imagino.
Sí, sí.
Uno los tenía medio que doblar para leerlo, pero había algunas novelas buenas.
Claro, claro, que después fueron rescatadas por Borges y...
No sé si después o antes, pero no es que estaban repetidas, pero sí los autores.
Sí.
Sí los autores, sí, sí. Patrick Quentin, todos esos tipos estaban en... No siempre, pero figuraban en colección Rattler.
Usted sabe que un ex colaborador de este programa, Diego Tomasi, lo digo sí, con nombre y apellido, fue productor de La Venganza, me dijo que el título La Venganza Será Terrible es de un libro de la colección Rastros, ¿puede ser?
No, lo que le puede haber dicho es que el título del nombre anterior...
Ah, del nombre anterior.
Demasiado tarde para lágrimas. Sí. Era así eso. El título, ni siquiera de un libro de colección Rastros.
A ver.
Sino de una película que se hizo sobre un libro de colección Rastros. El libro se llamaba Tigresa.
Mire usted.
Y la película con Lorin Bacall
sí,
se llamaba Demasiado tarde para lágrimas.
Mire usted.
Y era un buen libro y una buena película.
Muy bien.
Ay, qué bien.
Muy bien. Ya me resultó un dato muy curioso.
Dato, sí. Qué lindo dato. ¿Y El ombligo del mundo? No es ningún otro libro ni nada.
El ombligo del mundo no creo que sea mío. Me parece que...
Ya venía...
No sé, que salió en una conversación con una chica amiga que yo conocí en aquellos años. No la voy a nombrar porque por ahí la comprometo. Pero es que era muy inteligente. Y me parece que ahí surgió la idea del ombligo del mundo. Ella era diseñadora. Y diseñó una especie de redondel que era como un logotipo del programa, ¿no?
Muy bien, bueno.
Pero todavía no existía La Venganza Será Terrible, claro, que fue una casualidad, una elección
quedó, claro,
caprichosa.
Quedó porque sí, ya ni sabe.
Porque sí, no tiene. Déjeme de broma.
No voy a perder
tiempo.
Tampoco
se pongan de pronto en mal humor, güey.
No voy a perder tiempo en ponerle nombre, dijo. Como con su hijo Alejandro también.
Al final me hicieron olvidar de lo que venía, que era de anunciar nuestras hazañas, nuestros programas, que también tienen su ensayo.
¿Qué ensayo?
O deberían tenerlo.
Claro, no sé si... No, porque vio que la gracia, si tenemos alguna, es la de la improvisación.
Claro, pero la improvisación también...
Tiene sus reglas.
También tiene sus reglas que requieren su ensayo.
Sí.
Porque si no, si usted la hace sin ensayar, parece que fuera preparado.
Claro. Lo que pasa es que uno ensaya en la vida. Miren lo que voy a decir.
A ver.
Uno ensaya en la vida para improvisar.
Sí.
¿Cuándo ensayamos nosotros? Bueno, todos los años anteriores.
Claro. Todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí.
O sea, ¿cuánto tarda en preparar un programa?
Sí.
Bueno, tardamos 10 minutos más 40 años.
Claro. Sí. Por eso es carísimo. Claro. Por eso debe ser carísimo.
Quiero decirles que este programa, que es carísimo, el público lo puede presenciar por precios muy...
Accesibles,
populares. Sí. Este viernes, el Teatro Chacarella.
Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos barrio de Palermo.
En la calle Nicaragua, 5565.
Muy bien, las entradas están en PlateaNet o en lavenganzaseraterrible.com, como todo el resto de las entradas de todas las fechas que mencionaremos a continuación.
Sí, ya que vayan anotando la gente de Capital que quiera volver a vernos, va a ser recién el viernes 30 de mayo. Volvemos nuevamente al Chacarella.
¿Y qué me dice usted de Avellaneda?
Le digo rápidamente que estaremos en Avellaneda. Ya le digo, espere.
Mientras buscan los guarismos.
Viernes 25 de julio.
Ah, falta un montón.
De julio.
No es que viene a molestar.
Bueno.
Usted que preguntó por algo.
Antes hay...
Creí que había preguntado a alguno de ustedes.
10 presentaciones hay antes que Avellaneda.
Usted tiene que preguntar por Pilar, que vamos a
ver,
a estar.
¿Cómo anda Pilar?
Pilar,
en el Teatro Gran Pilar.
Muy bien, porque estaremos el viernes 23.
Ahora.
De acá una semana.
¿De qué? De mayo.
De mayo, en el Teatro Gran Pilar.
Está ahí nomás. Sí. O sea, las entradas que no hemos vendido hasta ahora... No la vamos a vender
tampoco.
No, puede,
pero espere porque...
No se haga ilusiones.
Espere porque...
Nadie saca entradas a última hora.
Sí, en Pilar sí.
En estos tiempos. Ni en ningún tiempo. El único tipo que salía para ir al teatro sin tener entrada era yo. Yo tenía esa pésima costumbre.
¿Y llegaba claro. sobre la hora de la función?
Claro, o sea, vamos al teatro.
Oh.
Y entonces empezaba a mirar a ver dónde podíamos ir. Entonces me vi todo el repertorio del teatro argentino desde la fila 20.
Claro, de lejos.
Claro, claro.
Siempre de lejos, no sabía ningún actor. Y atención, La Plata.
Sábado 24 de mayo.
Si me acaba de decir que el 23 de mayo sí. no sé qué.
Sí, pero el 23.
Pilar y La Plata.
Sí, sí, La Plata.
Así uno atrás de otro.
Sí.
Uno atrás de otro.
Teatro Coliseo Podestá.
Ojo que La Plata, ¿eso va a ser una fiesta?
Sí, ojalá.
Porque el Coliseo Podestá siempre es una fiesta, pero un sábado...
Bueno, claro.
¿Cómo dice una anciana?
Sí.
Y los sábados ustedes no tienen programa.
Bueno, pero igual, vamos porque...
Vamos porque nos da la gana, señora.
Porque íbamos a reventar La Plata, sí. así se lo digo.
Sí. Una época que íbamos...
No lo hemos hecho toda la vida. Éramos ricos antes.
La ciudad de La Plata.
Hubo una época que íbamos muy seguido al Teatro sí. Coliseo Podestá. Sí, hace mucho que no vamos.
Es esta.
Sí. Sí.
Claro, me parece que sí.
No, señor, desde el año pasado que no vamos. Bueno, muy bien. Y después, bueno, atención, Rosario, por ejemplo.
Sí, Rosario, que atención.
Hurlingham, por ejemplo.
¿Qué se trata de nombrar lugares?
Bueno, no, no, son ya fechas.
Muñiz.
Sí, no, no, no diga Muñiz porque después van a decir que vamos
no,
a.
No, tiene razón.
No, no diga.
Bueno, pero Muñiz es cerca.
Sí. No mencionemos más localidades porque
no.
aporta confusión, preguntan y así. Lo bueno. de ahora es Pilar, La Plata, Buenos Aires, Rosario, está todo en lavenganzaseraterrible.com y usted va a estar en Córdoba con La Conversación Infinita.
Sí, los días 1 y 2 de junio.
Perfecto.
Para la función del 1, que es domingo,
sí.
no hay más locales.
Todo vendido.
Bueno.
bueno.
Para la función del 2, que es lunes,
¿qué?
Ninguna vendida.
No. Bueno.
Eso en el Espacio Quality. Va a ser.
Espacio Quality.
Yo estaré con Darío Stanreiber en La Conversación Infinita, que es una charla más bien filosófica. Y si usted quiere, pasamos al tema conceptual de hoy, que es el primero, al menos. ¿Verdadero o falso sobre animales marinos?
Bueno.
Ah. Solamente marinos.
Prepárense para ser vapuleados.
Y sí, porque yo, el señor tiene una erudición ictícola
sí.
notable.
Me vi todos los capítulos de Casa Submarina.
Sí, con Lloyd Bridge.
Lloyd Bridge haciendo del protagonista, sí. hombre rana.
Filmada íntegramente abajo el agua.
Sí.
No, no se ve nada.
No.
Me vi todos los capítulos de Viaje al Fondo del Mar.
Viaje al Fondo del Mar era la historia de un submarino. Sí, señor.
Todo
sí,
nuevo, señor. Lo que vio, bueno, veo, bueno. veo que es todo
pero
nuevo.
Era muy buena esa.
Sí, 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 sí,
me acuerdo. Mucho.
Sí, muy buena.
Y allá Custó lo habrá
sabido. Había un morocho ahí.
Sí, el capitán.
El capitán, claro.
Sí, sí. Y por supuesto que Jacques Custó, cuando sí, tenía la miniserie.
Sí, Jacques Custó yo lo vi en una entrevista.
Sí.
Fuera del agua, ¿no? Tenía todos los dedos de las manos.
¿Qué?
Todos arrugados.
Bueno, no sé.
Como le quedan a uno, sí. imagínese a él, estaba todo el día bajo el agua.
Tenía, esa miniserie tenía un doblaje al español, pero por una persona muy afectada con tono francés.
Sí, sí, sí,
antes siempre, cuando hablaba un francés,
claro.
lo doblaban al castellano
sí.
con un tipo que se hacía el francés.
Pero claro, hablando de este modo,
claro.
una cosa eso. Así.
Sí.
El fondo del mar.
Pero parece que le está tomando el pelo.
Lo mismo con chinos hacía.
Qué bárbaro.
Con chinos, claro. No digo que hablaban
sí.
Con la L.
Pero
sí. un poquito hacían sí, así. Sí. Bueno, mi vecino tiene muchos perros.
Claro.
En el Avispón Verde, por ejemplo, había un personaje que lo hacía un oriental, que era Bruce Lee.
Sí.
El asistente del Avispón
bueno,
Verde.
Bueno, estaba una serie que se llamaba Charlie Chan.
Sí, señor.
El famoso detective de la literatura policial. Era un detective chino.
Claro, claro. Y
el, también hablaba el, un poco así.
Claro.
Sí, sí.
Usted cree que yo no descubrí lo... pero yo darme cuenta de todo esto. Bueno. Vamos con
muy
el
bien,
verdadero
vamos.
O falso sobre animales marinos. Sin introducción, directamente el tema primero. Las ballenas pueden comunicar sus emociones a través de canciones subacuáticas.
Verdadero.
Sí, para mí es verdadero.
Verdadero.
Verdadero por lo absurdo, ¿no? Porque lo sé.
Es más, vi un documental que las grababan. Escuché la música.
Acá dice, las ballenas jorobadas.
Bueno.
Bueno.
¿Y qué?
Qué sé yo. No es fácil ser ballena.
No, pero son, es una especie.
Son conocidas por cantar largas canciones subacuáticas. ¿Qué es una canción subacuática?
Sí, bueno, le ponen...
Que la canta bajo el agua, se llaman subacuáticas.
Ponen un micrófono con un cable que va a la profundidad,
claro,
y graban. Y lo que yo escuché es una especie de...
Claro, y eso se interpreta como verdadero.
Como una canción. Y la
se interpreta como que son las emociones de la ballena. Bueno, se cree
sí,
equivocadamente, sí, que son una forma de comunicación y posiblemente un medio para atraer a potenciales parejas. ¿Qué es a potenciales parejas? ¿Para comérselas?
No, no.
Es decir, van pareja de novio, se van a asomar a ver cómo son esas canciones, viene la ballena y se las come.
No, no,
¿no?
La ballena de otro sexo. O sea, claro, atraen claro, a la...
Ah, parejas de ella.
Claro, con el canto ese.
Con esa canción que canta usted, ¿a quién va a traer?
No, bueno, entre ellos es muy sensual para ellos.
Ya, además, una ballena.
Sí.
Y jorobada, y cantando en el medio del...
No, usted
en
vio
el medio
cómo,
del río.
¿Usted vio cómo se da el acople, vamos a decir?
¿A qué se refiere?
¿Entre ballenas?
Sí.
No
eso,
sé.
Nunca lo
debe
vi.
Ser por lo menos dificultoso.
Es un espectáculo.
¿Sabe cómo se llama el macho de la ballena? La ballena hembra se llama ballena y el macho.
Cachalote.
Cachalote.
Ah, pensé que ibas a decir balleno o algo
no,
así.
Yo
no.
Creí que cachalote es un lindo apodo para barrio.
Sí.
Cachalote.
Claro, por ejemplo, un tipo que tiene una inmobiliaria
sí,
y engaña a las personas y se queda con sus tierras. Sí. Se llaman cachalote.
Yo pensé que cachalote era una especie de ballena, no un macho.
Ahora estoy indeciso, no sé si no es el hijo de la ballena, el cachalote. Cuando
no, pero no es, cuando está diciendo cualquier cosa.
Bueno,
usted era,
hijo,
él no, era el experto.
Con una facilidad.
No, me parece que...
No, como dijo que era el experto.
Puede ser el bebé de la ballena, el cachalote.
Bueno, segunda cosa.
Ese vallenato.
El calamar gigante. No, vallenato es un tipo que canta sí, canciones.
Al final no saben nada. Ni usted,
por
ni
favor,
usted,
señor.
El calamar gigante tiene el ojo más grande de todos los animales. Pregunta. De todos los animales. Adivina, sí, adivinador. ¿Quién tiene el ojo más grande?
El calamar gigante. El gigante, ¿no? El
gigante.
Sí.
No cualquiera. Tiene un ojo... Ah, sí.
Bueno, sí, sí, sí.
Así, ¿eh? Mira lo que le estoy diciendo.
Sí. Es verdadero, ¿eh? Hay dibujos, por ejemplo, en la versión ilustrada de 20.000 leguas,
sí,
de viaje submarino.
Aparece un calamar
con un,
gigante,
es un cíclope, con sí, un ojo sí, solo tiene. Sí.
Bueno, pero puede ser bueno, fantasía.
Y
bueno,
dice, el calamar gigante tiene los ojos más grandes de cualquier animal conocido, con un diámetro que puede alcanzar hasta 27 centímetros. Lo que les ayuda a detectar presas a grandes profundidades. Mentira, ¿qué tiene que ver?
Claro, por eso.
Quiere decir que si tuviera un ojo de 1.5 metros, vería todavía más lejos.
Bueno, pero de algún modo debe haber algún
y
tipo
sí,
de correspondencia.
Sí.
Tiene que haber.
Algo
sí,
tiene que haber.
Sí.
Entonces, es verdadero también.
Bueno,
hasta ahora
bien,
las dos cosas son verdaderas.
Bien.
Los peces payasos. Sí. Pueden cambiar de sexo durante su vida. Defíname cambiar de sexo. Y es decir, usted practicaba un sexo intenso y de golpe,
no,
pasa mucho, es un sexo esporádico
claro, no,
y casi imperceptible.
Por favor, no, señor.
Acá hablamos de género.
Ah.
De género. Lo que es macho puede ser hembra y viceversa. Y
no, esta no la sé, pero me juego que es verdad. Sí, puede ser.
Sí, yo creo
bueno,
que también.
Los peces payaso tienen la capacidad de cambiar de sexo si la hembra dominante muere. ¿Cuál sería la hembra dominante?
Ese es un acorde dominante.
Bueno.
Claro.
Y también si el macho más cercano a ella, el tipo que anda con ella,
sí,
¿cierto?
Bueno.
El pez payaso, el payaso que anda con ella.
¡Buenas noches!
puede transformarse en hembra para mantener el equilibrio de la jerarquía. Ah, hay una hembra dominante.
O sea, siempre manda la hembra.
En el grupo. Somos todos un grupo de peces payasos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Estamos contestes en eso.
Bueno.
Entonces, casualmente, esta payasa que anda conmigo...
Muere.
Murió.
Claro.
Sí. Y entonces yo cambio de sexo.
Claro.
¿Para qué?
Se sacrifica para que siga la especie.
Para que...
Claro.
Para seguir como hembra dominante.
Ahora, discúlpeme.
Yo que soy un payaso.
Sí, pero yo que a usted lo conocía por payaso.
Sí.
Y ahora lo tengo como hembra dominante.
Sí. Claro.
Estoy confundido con las cosas.
Bueno, así es la vida del pez payaso.
Sí.
Es una confusión constante. Bueno, siguiente. Las huellas dactilares de los pulpos son únicas, igual que en los humanos. Me llama la atención que tenga... huellas dactilares, un pulpo, al que no sé dónde demonios están los dedos.
Claro, no, los tienen porque, los tentáculos.
Sí, dactilares, bueno.
Claro, tentaculares.
Pero, entonces, ¿por qué me decís dactilares y no tentaculares?
Sí.
Si me permite la expresión.
Ese,
dactilar es de los dedos.
Sí.
Cuando a mí me dicen dactilar,
sí.
estoy imaginándome el dedo.
Bueno,
sí, pero
este dedo.
Está bien, pero tentacular es poco...
Tentacular... es una mezcla de tentación
y
otra cosa.
Me suena que es mentira esto.
Yo creo que debe ser cierto porque, cómo está formulada la pregunta.
Sí, yo también, pero todos los pulpos son iguales.
Es verdadero.
Bueno.
Los pulpos tienen huellas dactilares. Para mí la mentira es que tengan huellas dactilares únicas. Y de hecho cada uno tiene patrones distintos. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, este pulpo es mío.
No. Patrones de formas.
Son las sopapitas
del dibujo.
Lo que deben ser distintos.
Claro.
Cómo están puestas.
Pero no son huellas dactilares, sino acá no dicen más nada.
No, para...
son rayas.
¿Dónde está la mano del pulpo?
Por eso,
primero. La mano para saber dónde están los dedos.
Me permito objetar este punto.
Claro.
No, pero no
que va el pulpo al registro civil.
Claro.
Y dice, a ver, deme los dedos. ¿Y qué hace el pulpo?
Pone los ocho.
Pone los tentáculos. Discúlpeme, señor. Esto no es un dedo. Es un tentáculo.
Bueno, sí, pero el tentáculo...
Yo como son los del registro civil.
Sí.
Y no te mandan a decir nada.
El tentáculo tiene rayitas...
Tiene ventosas.
Tiene la ventosita.
Pero mírela bien. ¿Usted cuánto tiempo mira un pulpo?
¿Qué?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto tiempo mira un pulpo? ¿Durante cuánto tiempo?
No mucho.
Lo máximo que estuvo mirando un
pulpo. Yo tengo que trabajar también.
Bueno, sí, pero...
No me puedo pasar todo el día mirando pulpo.
¿Sabes qué? Es bueno este dato.
¿Por qué?
Cuando uno va a comer una cazuela de marisco y aparecen los tentáculos de pulpo, usted ya sabe si pertenecen a distintos pulpos o a uno solo.
Claro, porque le miran la distribución.
El pulpo, claro. Es el mismo de ayer, dice usted.
Claro, sí. Este tentáculo ya me lo comí.
Bueno, las medusas tienen cerebro, corazón y huesos. Ah.
No,
esto se llama Alma, Corazón y Vida.
Alma, Corazón y Vida.
Oye, esta canción que dice Alma, Corazón y Vida. ¿Y acá qué era?
Cerebro, corazón y hueso.
Oye, esta canción que dice Alma, Corazón y Hueso. Estas tres cosas te ofrezco y nada más. Cerebro para conquistarte, corazón para quererte y hueso para tenerte junto a mí.
Ay, es horrible.
Con tenerla con los huesos.
Alma, corazón y huesos, qué bueno. Bien, falso.
Bueno, sí, falso. Bien, hueso bien. No hay ahí.
Era clavado que veníamos una diestra de 5 seguidos.
Yo vi millones de aguas vivas y nunca vi hueso.
Y esta yo me la creería porque a mí que me importa.
Bueno.
Bueno, sí, pero no se trata.
La medusa no tiene cerebro. Un momento,
¿Cómo que no?
Un momento. Esto, en este programa se respetan todas las ideologías.
No, está bien, pero ¿cómo toma las decisiones de...?
No las toma.
Nada, así
dejan,
va.
Dejan que el mar haga lo suyo.
Claro, van en la ola, van fluctuando, no.
Dice, no tienen ni cerebro, ni corazón, ni hueso. están formadas principalmente por agua. Una medusa es medio litro de agua, nada más.
Ah, miren.
Y cuentan con un sistema nervioso simple que les permite reaccionar a estímulos, pero carecen de órganos complejos como este.
Bueno. Mire, qué curioso.
Qué curioso, ¿no? Que de la misma agua surja vida.
No, no surge vida de la misma agua. Bueno. No llega a esa conclusión. No, bueno, pero tiene. No dijo eso.
Es agua.
Pero que un animal sea prácticamente muy poco más que este vaso de agua que me estoy tomando.
No, no, claro. Pero no es así. Nosotros los seres humanos.
Es lo mismo que un perro sea mayormente tierra.
Pero es que no funciona así. Es como.
Pero que no son mayormente tierra.
Bueno, claro. Pero digo, es
o sí.
No.
Falso, digo no. Yo.
Un humano también tiene mucha agua y bueno, no surge del agua.
Yo me acabo de tomar medio vaso.
Bueno, por eso, pero no surge.
Los tiburones pueden detectar una gota de sangre a una distancia de más de un kilómetro.
Esto es verdad.
Sí, es verdadero.
¿Y para qué le sirve semejante?
Para saber dónde está su presa.
Claro.
Más fácil de.
Es verdad.
Más fácil de.
Tienen un agudo sentido del olfato, como muchos en esta mesa, y pueden detectar una pequeña cantidad de sangre en el agua desde distancias sorprendentes, gracias a sus células sensoriales llamadas ampollas de Lorenzini.
Sí.
Mirá qué bien. Lorenzini era el lechero de Casero. Y las ampollas de Lorenzini eran muy famosas porque venía caminando así, medio con las patas abiertas. Y todo lo decía, mirá, esas son las famosas ampollas de Lorenzini que le permitían detectar una gota de sangre a un kilómetro de distancia. A Lorenzini.
Son ampollas de tanta ordenie. Le salen las ampollas.
Lorenzini debe haber sido el biólogo que investigó esto y se le puso el nombre.
Yo vivía a una cuadra de lo de Lorenzini y le puedo asegurar que no era biólogo, sino lechero.
Bueno, sí, no es excluyente una cosa y la otra.
Bien. Bueno, esto es verdadero. Como todo aquí, es todo verdadero. Las estrellas de mar pueden degenerar sus brazos. Regenerar.
Sí, verdadero.
Verdadero.
E incluso un nuevo organismo completo a partir de un solo brazo. A usted una estrella de mar le corta todos los brazos y le deja uno nada más.
Pero no lo reconozco como estrella de mar si tiene un solo brazo.
Claro.
¿Qué es eso?
Lo que usted si deja un pedacito de estrella de mar,
sí.
Ya le crece, todo lo demás le crece.
Eso es fantástico.
Sí.
Mire si pasara con los seres humanos.
Sí,
usted se corta un dedo y del dedo sale otro dolina.
Claro.
Sí, pero ¿y qué hacemos con el dolina sin dedo?
Y bueno, hay dos.
Sigue.
Hay dos.
Hay dos.
A uno le falta un dedo y al otro no.
Ahora sé cuál es usted.
Bueno, los delfines tienen nombres propios para cada uno de los miembros de su grupo. O sea, entre ellos se llaman. Usted tampoco lo cree, ¿no?
No, puede ser, porque
para ellos tendrían que tener un lenguaje.
El delfín y el pulpo están considerados como de los más inteligentes de la fauna marina.
Inteligente, pero no son Felipe Piña.
Bueno, pero pueden llegar a tener nombres.
Se llaman Felipe Piña, uno de ellos lo llama al otro Felipe.
Uno Felipe, el otro se llama Piña.
Bueno, ¿y es verdadero o falso?
Para mí es verdadero, sí.
Es verdadero.
¡Es verdadero!
Para mí son todas mentiras.
El único que supa.
Es que este interrogatorio...
Es todo verdadero.
Es todo verdadero. Y aparte, es falso.
Bueno.
Es falso, pero a propósito es falso. Son falsos los editores. Bueno, los delfines utilizan sonidos únicos para identificarse entre sí.
Sí, sí.
Ah, ¿usted cómo se llama?
No, los delfines hacen.
¿Cómo está?
Los delfines hacen.
¿Cómo está su hermano?
Gri, 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 gri. No, esa no es.
Sí, eso hace. Eso. Gri, gri,
gri. ¿Eso qué? Las cotorras, eso. Sí. Discúlpeme.
Es un delfín.
La audiencia oriental.
Porque es.
Sí, y con la cabeza hacen así, sí, tiene razón.
Algo así. Buah, más gutural. Menos agudo.
Los caballitos de mar machos.
Sí.
Quedan embarazados. Bueno, tan machos no serán.
Señor, mire, vamos a hacer las cosas con respeto. Bueno. No, señor, estamos hablando de la naturaleza, de la ciencia. Yo no puedo continuar así.
No, pero es para perpetuar la especie. Es cierto, es verdad.
Usted con el cuento de perpetuar la especie. Bueno, bueno. Acá hay unos relajos que no, no.
¿Usted sabe las aletitas chiquititas que tiene un caballito de mar? ¿Nunca no. vieron uno nadando?
Sí, lo vi. Sí, lo vi.
¿Y en una pecera?
En una pecera.
Bueno, se desplazan muy lentamente porque las aletitas son muy chiquititas. Tiene
claro,
que aletear mucho
más,
para...
Por más que rema, no, no,
no
pasa nada.
No es como un pez.
Claro, está
es
mal hecho.
Es como remar con un palo de escoba.
Claro, claro, así.
¿Pero qué es? ¿A qué especie pertenece? No es un pez.
No, no es un pez de
¿y
ninguna manera.
¿Y qué es un monkey?
No. ¿Qué es?
Naturalmente un crustáceo debería ser.
¿Cómo debería ser? ¿Un crustáceo?
¿Crustáceo?
Dice. ¿Pero eso de dónde lo sacó?
Un cangrejo
es
un crustáceo.
Bueno, usted no sabe nada. Ah,
dice,
no sabe
acá
nada.
Dice, en los caballitos de mar, el macho es el que queda embarazado. Ah, o sea, el macho es la hembra.
Claro, eso
es
sería.
No, fantástico. Si podíamos escribir una nueva zoología.
Le cambiaron el nombre, nada más.
Sí. Después de que la hembra le transfiere su huevo.
Claro.
Así que está todo mal acá. Sí. Mejor me voy a retirar.
No, porque este, mire lo que es la maravilla, ¿eh? Es todo en dos pasos. Se produce la cópula de la forma tradicional que todos conocemos.
Sí, claro.
Bueno.
No es así.
Pero sí, y después, una vez que pone los
no
huevos.
No es así.
Se las vuelve a entregar
pasa
al macho.
Pasa muchas especies. Se acerca a la hembra, abre una compuerta.
Sí, pero eso es una metáfora.
Y larga una cantidad de huevos. Que están, esos huevos no van a nacer.
A mí si me abren una compuerta...
Bueno.
Sí.
Lo deposita los huevos por ahí en el piso.
Son como óvulos tirados.
Lo que dice aquí.
Y viene el macho y los rocía con un fluido. Y,
con flea.
Bueno.
O sea que todo ocurre afuera.
Afuera, querido.
Dice, el macho lleva los huevos en una bolsa especial que le transfiere... La hembra.
Ah, se lo mete a ver.
Se lo transfiere el sistema bancario. Y lleva los huevos en una bolsa especial, como cualquiera.
Sí.
Hasta que nacen los pequeños caballitos de mar.
Claro.
Y somos todos felices para siempre.
Es ¿qué? Bastante particular.
Es bastante.
Forma.
Sí, no todo me... esto. No, no. Yo no lo dejaría al alcance de mis hijos.
No, claro. No.
Este tipo de.
Lo puede confundir esto.
El pulpo de anillos azules es inofensivo para los humanos. A mí que me importa.
No, eran todos.
No voy a andar en ningún lugar donde haya pulpo de anillos azules.
Pensé que todos eran
inofensivos. Haga el pulpito de anillos azules. El pulpo de anillos azules es extremadamente venenoso. Es falso.
Ah, qué suerte que no contesté. Ay,
pero vio que iba a decir verdadero.
Puede causar parálisis o incluso la muerte en humanos si se le provoca.
Bueno.
Tenés que provocar, con esos anillos azules. Es conocido
sí.
por su pequeño tamaño y sus distintivos anillos brillantes que se iluminan cuando se siente amenazado.
Claro, porque ¿sabe?
Ay, sí. Se le prendió el especial.
El pulpo no va hacia el humano. El pulpo se escapa.
¿Qué va a ir? ¿Qué
bueno,
va?
Por eso.
Tiene que andar afuera del agua.
Ningún animal va hacia el humano.
El pulpo se escapa y se mete abajo de las piedras. Y el humano va con un palo y
sí,
lo trata de
con
agarrar.
Este.
No.
No, señor, por favor.
Lo trata de agarrar.
A ver si podemos continuar.
Y ahí se defiende el pulpo.
El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Díganlo.
Sí, sí el como pez, tamaño sí. Sí,
sí. Sí. Puede medir hasta 18 metros de largo. Pero a pesar de su tamaño. Se alimenta principalmente de plancton
sí.
y pequeños peces. Nada, sí, sí. Nada de que come vaca.
No tiene la boquita chiquitita.
Y bueno,
es gigante, pero...
La ballena es gigante y come plancton
sí.
también.
Sí, pero tiene una bocaza...
Sí, sí va agarrando...
Que
todo.
Le entra la fragata Libertad.
Además, hoy tengo una duda, se las hago a ustedes que son... Sí, usted que
no.
es el experto.
Sí, sí, claro, claro.
La ballena... come plancton, que es algo tan microscópico.
Microscópico, sí.
Pero muy abundante en el océano. Para lo cual, abre la boca y lo que entra, entra.
Entran 20 litros de agua, la filtra.
Pero
se queda con el plancton.
Ah,
y devuelve.
Porque también le deben entrar peces.
Para reempujar.
Claro, claro, claro.
Lo que entra, entra.
Entran
sí.
peces, entra todo.
Peces, entra
se los come. Un
pedazo de algo que hay.
Sí, sí.
Pero entonces, ¿cómo sabemos de que come plancton?
Se los come.
Come peces.
Se los come, sí.
No,
sí,
pero
sí,
se ve que lo que quiere...
Pero no es lo que le gusta. Claro.
Bueno, lo que le gusta es el plancton. No sé cómo lo sabemos.
Bueno, claro, ¿cómo lo sabemos eso?
Bueno, así como se saben todas estas cosas, sí. O sea, inventándolas. Y la última es, los manatíes son conocidos, verdaderos seguramente. Ah, no, son conocidos por su capacidad para volar en grandes altitudes.
Saltan.
Y viven en el agua, entonces no vuelan, saltan.
Saltan, pero en todo permanecen caso. Un rato.
Son mamíferos marinos que viven en aguas costeras y ríos.
Sí, parecen
son completamente acuáticos, no tienen la capacidad de volar, entonces es falso.
Por eso.
¿De qué estamos hablando?
No, que no dijimos nosotros
que
volar.
No es ninguna gracia.
Saltar.
Pues vos ponés una cosa que dice, los pejerreyes vuelan.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo puede ser? Ah, no, es falso.
Claro, claro.
Qué risa. Bueno, no vuelan nada. Y nada más, ¿qué vamos a decir si no vuelan?
Bueno, perfecto.
Claro, pero
¿cómo hacen a no volar? Bueno, no lo intentan siquiera.
Hay unos peces, que no me acuerdo la especie, que tienen unas especies de alas.
La raya.
No,
cierto tipo de rayas, pegan unos saltos.
Ah, bueno, puede ser.
Claro, como 2 metros, bueno. Y medio que se agitan.
Ah, bueno.
Parecen barriletes, parece.
Pero no vuela, usted los tira de una montaña, una raya.
No, no.
Y no. Se revienta contra el piso.
Sí.
Ya, se muere en el aire.
¿En el aire se muere?
Sí, claro, porque tarda mucho en llegar al piso o al agua, y si no hay agua... No.
¿Usted sabe que hay un video circulando en las redes sociales?
Sí. Seguro que lo oí.
No, es impresionante. Que es una chica que está tomando sol en la plaza.
Ah, lo vi.
Otra cosa.
Y viene una ola y trae una raya a la ola.
La vi, sí, como si se le bajara la malla.
No, señor.
No, una raya. La raya empieza a aletear y está y chica tomando sol.
Sí.
Listo.
¿Listo qué?
No, bueno.
¿Pero la raya se le cae encima? Bueno, ese. Pero la, como está que todo la, el día.
Como que la ataca. Pero
ah, la ataca.
Cuando uno mira, como la chica está ahí acostada, panza arriba, bueno, claro. Parece que la ataca.
Pero usted, ¿qué está mirando? Discúlpeme. Sí. Porque usted dice que está mirando.
Sí, cada video que nos nombra
es
más relajado.
Sí, son videos.
Bueno, ahora cuando venga la pausa se lo voy a mostrar.
Bueno. No hace falta que se desvista.
No, está bien. Lo vamos a entender de todos modos.
Bueno, este es el fin del informe.
Sí.
Extraordinario. El nivel de aciertos ha sido grande.
Sí, sí, es cierto.
Pero puede que sea todo mentira, ¿eh?
Bueno, lo que son ciertos son los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Sí, hemos recuperado el sistema, gracias a Dios.
Sí, señor. Que es 1165-855580.
Alejandro, debo decir que Gillespie tenía razón. La palabra safari es de origen árabe. Bueno, muy bien. Usted, Alejandro, un día dijo que un tipo de tanto escupir se convirtió en diputado. Exijo que me extirpen de esa imagen que me perturba tanto como la del mexicano andando en bicicleta. Sí. Un abrazo.
Hola, soy Olga de Rosario. Y escuchando el programa de anoche donde estuvieron solos el maestro Gillespie, me emocioné oyéndolos tocar Hojas Muertas y El Último Café. No se olviden que yo también cumplí 40 años junto a La Venganza y no sé si habrá muchos que puedan decir lo mismo. Bueno, decirlo puede decir cualquiera.
Pero cumplirlo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, besos para los 9. ¿Eh?
Bueno. Gracias.
Soy Daniel, vivo en Mallorca hace más de 20 años. Antes vivía en Rosario. Me encanta escucharlo, se ha convertido en una necesidad cotidiana que me divierte. Felicitación a todos por el programa. Ojalá algún día pueda verlos en vivo aquí en España. Gracias, abrazo.
Ah, en España.
Sí. Está Mallorca.
Ya veremos. Soy Toti de Reconquista Santa Fe. ¿Por qué no leen más mensajes de los oyentes?
Pero
cierto.
¿Por qué?
No. Pero si le dijimos a los oyentes que tuvimos un problema con el teléfono celular.
Nos lo robaron.
Bueno, y ahora recuperamos todo.
Bueno, sí, señor, tenemos todo.
Soy Román, hace 20 años que escucho el programa. Le mandan un saludo a mi abuela Pichona, que está el sábado cumple 84 años. ¿Cómo que no?
¿Abuela Pichona?
La abuela Pichona.
Es un oxímoron, la abuela Pichona.
Sí, 84 añitos. Feliz cumpleaños.
Salud, feliz cumple. Dolina le escribe, el gringo de Paraná, en Entre Ríos, días pasados los escuchaba hablar sobre la inteligencia artificial. ¿No le parece que es una herramienta de falso pensamiento entrópico? En vez de abrir cabezas, las envuelve con refritos de lo que ya hay. ¿Qué opina usted? Gracias, gran abrazo.
Bueno, ¿qué más?
Acá, saludos desde una Montevideo de luto, dice Washington Martínez, nuestro amigo. Bueno, y le pide un pedacito de Grisel al maestro.
¿De qué?
Un pedacito de Grisel.
Ah, el tango Grisel.
El tango, dice, no un pedacito.
Y dice, abrazo de el sobrino de su amigo, Washington Bebe Martínez.
Washington sí. Bebe Martínez fue un gran amigo mío.
Claro.
Gran amigo mío.
Por eso.
Muy, muy querido. Y este, y seguramente, por su pensamiento, hubiera lamentado muchísimo la pérdida de
Pepe Mujica,
sí,
¿no?
Sí, de Pepe. Sí. Sí, sí. Estaba pensando... Sí, Bebe, porque Bebe no era blanco. No era blanco. Era. Bueno
que este es el sobrino. Le pidió Grisel, pero bueno, después le decimos al sordo.
Grisel se lo tocamos ahora. Vamos
a ver.
Que tengo el bandoneón acá.
Composición, ¿no? De
muy
Mores.
Bien, Mariano Mores, claro, imagínense.
Buenas noches, dice. Ayer hablaban de los sommeliers de nariz, sí, los oledores, como trabajo raro.
Claro, recordamos al señor.
Claro. Y
dice, porque oledores también olfa.
Claro.
Estos son profesionales.
Sí, pero sí. Dice, ustedes siempre dicen que son hombres, y se me ocurre que las mujeres son mejores en esos menesteres, dice Carlos de Córdoba.
Bueno.
No sé, ¿por qué?
No sé, ¿por qué razón?
Y porque tienen buen olfato las mujeres.
¿Tienen buen olfato?
Sí,
para oler.
Sí.
¿Pero es distinto del olfato masculino?
No, para mí no, una nariz tenemos todos.
Ponga 100 mujeres a oler.
Sí.
Sí, cómo no, con muchísimo
gusto. No. No, bueno, si no vamos a poder hacer las cosas, con respeto me voy a levantar y me voy a ir.
El sueño de mi vida. No.
Y 100 hombres.
Sí.
En fila, a oler las mismas cosas, ¿no vale?
Sí, claro, claro.
Y bueno, y ahí está, ¿no? No sé si se puede comparar quién huele más.
Sí.
Digo, cantidad.
Yo creo que en realidad no es hombres o mujeres, sino el aparato anatómico. O sea...
¿A qué se refiere?
Buenas no.
Acabo de llegar.
No, el sistema olfativo.
Que tenga una buena nariz, señor. Que tenga una buena nariz.
Pero
una...
también está el cerebro.
Claro.
¿A dónde aparece el cerebro?
Con la nariz sola no hacemos
como
nada.
Como el perro, los perros que se usan para trabajos de búsqueda, etc.
Claro. ¿Qué, ahora qué, van a usar personas?
¿Qué características tienen?
100 mujeres, me dijeron.
No, señor.
La policía trajo.
Sí. Se les
no,
mezcla
no me acuerdo
las
de
cosas.
Qué país.
Son los perros de búsqueda de personas o de objetos, lo que fuere. Son perros que tienen el hocico largo.
Bueno, sí, está bien, pero...
Entonces, porque...
Como
son dos tubitos larguitos los de la nariz.
¿Cómo van a ser dos tubitos larguitos?
Bueno...
Pero usted está describiendo el sistema olfativo.
Sí.
Y se queda ahí nomás. Porque usted tiene la
nariz. Ahí nomás, en el primer instrumento.
No, bueno.
Claro, sí, tiene
pero digo,
los dos agujeros. Son dos tubos, pero hasta ahí vamos bien.
No, pero usted agarra un boxer que tiene la
trompa.
Aquí
tiene uno, mire.
No,
pero
no
que me lo saco.
¿Quiere oler mi boxer?
No. El boxer no tiene trompa.
Listo, vamos a dar por terminado
¿cómo
este bloque.
Que no tiene trompa?
Porque
el trompa parece aplastada la trompa y no sirven tanto para olfatearlo. Tiene que tener
buenos... Pero eso no se educa, uno no se puede entrenar en olear.
Sí, bueno, todo el día.
Bueno, no sé si todo el día, pero si usted se entrena. Sí,
al sí, cabo del tiempo empiece a oler
todo.
Hasta lo que no hay.
Sí. Bueno, yo creo que sí.
Bueno, acá dice: soy Pablo de Mar del Plata y nos pone en antecedentes de algo que yo dije, aclarando que no estaba seguro, de un duelo entre Alfredo Palacios y Arturo Jauretche. Y dice, pero dice que don Arturo sí participó en el último duelo realizado en la Argentina. Ahí debe ser el recuerdo que yo tenía de don Arturo sin camisa, ¿no? Y en la Casa del Ángel. Fue en 1971 contra el general Colombo, funcionario de la dictadura de Lanús. Padrino de Jauretche fue Oscar Allende.
¡Mire usted!
Ah, el bisonte. Oscar Allende, fíjese. Y entre quienes lo acompañaron estuvieron Rodolfo Galimberti, y el único periodista que fue testigo de ese duelo fue Horacio Verbisky, que entonces trabajaba en el diario La Opinión.
¡Qué bárbaro!
Sí, el duelo fue a pistola, sin embargo. Y ambos fallaron. La Casa del Ángel sí ha sido un sitio tradicional para la celebración de duelos. Un abrazo al grupo. Bueno, muchísimas gracias.
Qué dato interesante.
Bien, ¿no? Reciente, ¿no? 71. ¿Ahora será Verbisky el padre o Verbisky?
No, no, para mí es...
El hijo.
No, en el 71 estábamos todos...
Claro, sí, claro.
Ya en actividad.
¿Ya en actividad? Sí.
Sí.
Es Horacio para mí. Sí.
Bueno, ¿qué más?
Yo aquí no tengo más, me acá parece. Sí, pregunta, ¿cuándo vamos al Roma de Avellaneda? Dice Alfonsina.
En julio.
Sí.
Félix, de Villa Luzuriaga, me hace una crítica, porque dice, Gillespie se equivocó.
¿Vio?
La mecha de las velas se llaman pabilos, sí, y no pistilos.
Pabilo, claro.
Yo dije pistilo y por una letra me crucifica el oyente.
No, varias
letras.
Sí. Bueno. Pistilo y pabilo no es una sola letra.
Bueno, pero bueno, nadie sabía ni cómo se llamaba.
Bueno, muy, muy lindo todo esto, bueno, lindo mensaje.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Barengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas las fechas con las presentaciones que hacemos en distintas ciudades de la Argentina. Ahora, lo inmediato, este viernes en el Chacarerian Teatre de Buenos Aires.
En estos tiempos estuvieron hablando los periodistas acerca de detalles del cónclave, de la elección del nuevo Papa, etc. Nos pareció oportuno hacer un poco de historia y contar algunas cosas más o menos divertidas. Cónclave deriva del latín cunclavis, que es una palabra que se usa para mencionar a una habitación que se cierra con llave.
Ah, mire usted.
Nada más fácil. Y esto tiene que ver con que los cardenales que elegían a los papas se aislaban durante sus reuniones del mundo exterior mientras se llevaba a cabo el proceso de elección. Y con esta reclusión evitaban que los electores recibieran presiones o influencias o amenazas o sobornos. El colegio cardenalicio, formado por la totalidad de los cardenales existentes, tiene a su cargo la organización y el desarrollo de los cónclaves. Bueno, como todos sabrán, ante el fallecimiento de un papa, se lleva a cabo uno de estos encuentros que permite la elección del sucesor. Los cónclaves desde hace varios siglos se desarrollan en la Capilla Sixtina. En cada jornada se realizan dos sesiones, a la mañana y a la tarde, con dos votaciones cada una hasta que se elige el Papa, hecho que se concreta cuando se alcanza una mayoría de 2/3. Perfecto. Si no se alcanza esa mayoría, hay que seguir. Entonces, si hay una mayoría de 2/3, le informan al elegido el resultado de la votación y debe indicar el tipo si acepta o no el cargo. A quien se le debe este protocolo es a Gregorio X. Este procedimiento se hizo necesario tras la elección más larga de la historia, que duró 2 años y 9 meses. Y el documento incluso preveía la reducción progresiva de las comidas y un recorte en los sueldos de los cardenales hasta el nombramiento del Papa. Es decir, que los apretaban a los tipos, sí, para que se decidieran rápidamente. No era tan sencillo porque había muchos partidos, especialmente facciones que tenían que ver con la nacionalidad de los papas. Siempre fueron muy poderosos los papas italianos, pero también había papas franceses, gascones, etcétera, etcétera. Bueno, la elección esta de Gregorio X, que duró 33 meses, tuvo lugar en Viterbo, en el año 1268 fue que empezó, en noviembre del 68, y terminó el 1 de septiembre de 1271. Este fue muy difícil, pero el que yo quería contarles era otro, que es el segundo concilio más largo de la historia, que fue el de Lyon. Lyon queda en Francia, pero sí, claro, en aquel tiempo pasábamos por el periodo en que los papas vivían en Francia, en Avignon.
Ah, mira.
Fue un periodo relativamente extenso. Este cónclave ocurrió entre 1314 y 1316 y se trataba de nombrar un sucesor al Papa Clemente V, que había muerto en 1314. El interregno duró 2 años y pico, en el que el trono de San Pedro permaneció vacante, que ya es un lío, ¿no? Desde el 1 de mayo de 1314 hasta el 7 de agosto de 1316, estuvieron ahí. Primeramente, ocuparon el Palacio Apostólico de Carpentra y después en la Casa de los Dominicos en Lyon. La duración se debió a la división de los cardenales en 3 facciones. Estaban los italianos, Orsini, famosa familia Orsini, Alberti, Stefaneschi, Caetane, Longhi, Fieschi y los 2 Colonna. Después estaban los gascones, ahí estaban otros tipos, y los franceses provenzales, 3 partidos, y no se ponían de acuerdo. La facción italiana deseaba que el papado regresara a Roma.
Claro, claro.
La facción gascona, compuesta principalmente por los parientes del papa precedente, Clemente V, deseaban conservar los privilegios y poderes de los que habían disfrutado en el papado anterior, y los franceses provenzales se oponían tanto a las pretensiones de los gascones como a las de los italianos. Bueno, ese era el asunto. Los cardenales italianos abrieron el cónclave intentando ganar el apoyo de los cardenales provenzales, proponiendo la candidatura del cardenal Guillaume de Mandragón, que había prometido, si bien no era italiano, había prometido restaurar el papado a Roma y terminar con la dominación gascona. Era francés de este. A quien, sin embargo, no prosperó este. Después hubo un impasse, después hubo disputas entre los servidores de los cardenales italianos y los servidores de los gascones, disputas que tuvieron lugar en la calle, y aparecieron allí también bandas de mercenarios alquiladas por los cardenales gascones de Clemente V. Una vez que los mercenarios asediaron abiertamente el cónclave y la casa donde estaban viviendo los cardenales, especialmente los cardenales italianos, los italianos huyeron. Huyeron, se dispersaron.
Sí.
Fueron a Avignon, a Orange y a Valencia incluso. Con los cardenales gascones e italianos amenazando para mantener sus propias elecciones y así empezar otro lío, incluso otra división de la Iglesia, Felipe IV de Francia, llamado Felipe el Hermoso, reunió un grupo de juristas para decidir el asunto. Pero se murió Felipe el Hermoso. Cuando se murió Felipe el Hermoso, se armó otro lío, porque lo sucedió su hijo Luis X. Y Luis X envió una misión para dispersar a los gascones del concilio y organizó que los cardenales se reunieran en Lyon. Y así lo hicieron, se reunieron en Lyon. Pero Luis X también murió.
¡Qué rápido!
Y acá dice que lo sucedió su hermano Felipe. Y yo creo que el Felipe que lo sucedió, que fue Felipe V, Felipe IV el Hermoso, Luis X de Francia, Felipe V. Puedo estar tan equivocado como estaba con el duelo entre Jaureche y Alfredo Palacio. Pero a mí me parece que Felipe V no era hermano de Luis X y no era, por tanto no era hijo de Felipe el Hermoso, sino que era hijo del hermano de Felipe el Hermoso, el hermano de Felipe IV, que se llamaba Carlos, Carlitos de Valois. Valois, atención ese apellido, que siguió prácticamente hasta la asunción de Enrique IV de Francia, que es el primer Borbón. Y Felipe V fue el primer Valois, porque era el hijo de Carlos de Valois, hermano de Felipe IV. Bueno, no importa. Y Felipe vino, trató de intervenir, habló con los tipos, a ver si lo eligen de una vez, fíjese. No le dieron bolilla. Y entonces, como él se tenía que ir, tenía que volver a París, todo esto estaba en Lyon, dejó a un conde, al conde de Forez, y encerró a los cardenales. Los
hasta
encerró
que no
a decida, todos.
No, los
y dice, vos no los soltés
hasta
que no se decida. Ya les había dicho Felipe a los cardenales que si no se expedían los iba a encerrar, y al final los encerró. Además, empezó a amenazarlos con dejarlos sin comida si no se ponían de acuerdo. Y ahí nomás, los cardenales hicieron varias propuestas sucesivas que todos fueran todos bloqueadas por Felipe, porque ¿qué pasaba? Felipe no aceptaba cualquier decisión. Si no le convenía el papa que elegía,
claro,
les decía, bueno, elijan otro. Y ahí empezó, bueno, un lío, bloqueos, disputas. Y entonces se pusieron todos de acuerdo en algo. Dice, vamos a elegir a Jacques Duez, que, bueno, fue elegido con el nombre de Juan XXII. Y el voto fue unánime. ¿Por qué? Porque si vamos a elegir a uno que no sea muy bueno, que sea bastante viejo como para morirse enseguida y que tenga muy mala salud. Y eligieron a Duez, que tenía 72 años, que era mucho en aquel tiempo.
Sí, claro.
Creyeron que se iba a morir pronto, y también creyeron que lo iban a poder reemplazar más rápido que ligero y dominarlo. Y esta elección sí satisfizo a Felipe V. Y Bueno, vivió hasta los 90 años.
Ah, bueno. Sí,
vivió 18 años más. Fue claro. Un papado muy largo. Para y los embromó a todos. Los franciscanos y el rey romano Luis de Baviera, que estaban enfrentados con él, con Juan XXII, por diferentes motivos, se unieron cuando Luis de Baviera proclamó a Juan XXII como depuesto. Dijo, este no es más el papa.
Claro.
O sea, Luis era un rey. Siempre hubo en aquellas épocas la lucha entre el poder secular de los reyes y los príncipes y el poder de la iglesia, ¿no? Bueno, y entonces Luis de Baviera, ayudado por 13 clérigos de Roma, eligió a un franciscano, Pietro de Corvara, como antipapa.
¿Ah?
Nicolás V se llamó, el 18 de abril de 1328. La posición de Juan XXII se debilitó aún más cuando promovió un punto de vista teológico poco popular, que decía que los santos no conocerían a Dios hasta el día del juicio final. Esto provocó un cierto escozor entre aquellos que tenían vocación de santos.
Sí, bueno, claro.
Dice, claro, yo estoy yendo acá del santo, me estoy rompiendo todo para...
Ni me voy a enterar.
Y no voy a conocer a Dios, imagínense, ¿no? Hasta el día del juicio final. En fin, Juan XXII fue quien empezó la construcción del Palacio de los Papas a orillas del Ródano. Luego de su papado se erigieron todavía otros 5 papas franceses. Se eligieron, no se erigieron. Pensé que venía una estatua. ¿Y qué fueron? Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. Ellos permanecieron en Aviñón y creció la mayoría francesa en el colegio cardenalicio. Cuando el papado regresó a Roma, después de la aparición de Gregorio XI, que fue el que volvió a Italia, el resultado fue el cisma de Occidente, del cual hablaremos en otra oportunidad. Pero este es el cónclave, no el más largo, pero sí el más divertido, porque... Imagínense, vamos a elegir este tipo, que tiene 72 años, está bastante fulero, ¿qué nos va a durar? Chau, 18 años más.
Y sí, les pasó, pero sí. La maldición les cayó.
Así que bueno. ¿A quién podemos dedicar esta recordación? Bueno, a Juan XXII, este muchacho que ya lo hacían finado y vivió mucho más. Propongo que escuchemos la canción del pobre Juan,
sí.
Del pobre Juan XXII, que los enterró a todos al final. La escucharemos por Fran Purcell,
sí, señor.
Que parece un cardenal francés. Thank you.
Era Fran Purcell, en La Venganza Será Terrible, la canción del pobre Juan. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 cosas a las que me aferro.
Bueno, suelte.
Y ya tendría que soltar.
Sí, soltar.
Suelte, señor.
Veo que ahora se usa mucho como recomendación psi.
¿Qué? Sí, psicológica.
Sí, psicológica.
Ah, psicológica.
Dice, soltá.
Soltá.
Hay que soltar. Alejandro.
Hay que soltar. Soltame.
¿Le sí. puedo decir
no, soltame no, ¿no?
No, es ah. soltar. Sí. Es infinitivo.
Varios libros dicen la verdad de todo esto, que es, uno viene sin nada al mundo. Se va sin nada.
Exacto.
Varios libros lo dicen.
¿Cuánto más?
Con uno ya era bastante.
Bueno. No, pero de distintas maneras.
Ahora, lo que yo puedo decir es que para soltar algo
sí.
hay que tenerlo agarrado.
Claro.
Sí, claro.
Decir, ¿cómo va a soltar algo que ni siquiera agarró?
No, pero usted
eso,
tiene...
Lo de cuando me dice, vos tenés que soltar, ¿qué querés que suelte si no tengo nada agarrado?
No, pero esa es una forma, digamos, una metáfora del apego. Veo que se usa el, ahora está de moda la crianza con apego de los chicos.
Sí.
¿Con apego o sin apego?
Con apego hasta determinada edad.
¿Con o sin apego?
No, es con apego. Y después...
Después chao.
Lo suelta.
Llega una edad que uno directamente lo acompaña hasta la puerta
sí.
y lo echa.
Bueno, sí, algo así. Algo así.
Bueno, 10 cosas a las que me aferro. A veces, lamentablemente tiene un prólogo,
bueno,
debe decir bien. Algo muy previsible. A veces nos aferramos a objetos,
sí, claro que sí.
lugares o rutinas que ya cumplieron su ciclo, no porque seamos melancólicos, sino porque cuesta aceptar que crecer también significa dejar ir. No, crecer significa hacerse más grande.
Claro.
Dejar ir significa otra cosa.
Sí, bueno, pero por favor, no seamos tan literales.
Se refiere, por ejemplo, cuando un adolescente cumple 17, 18 años.
Déjalo ir.
Déjalo soldadito, ya está.
Claro. Pero un poquito antes los deja.
Bueno, también. Pero,
sería deseable que los dejara.
Bueno, sí. bueno, pero ya, los, ya,
9 años.
Ya los deja y pasa otras cosas.
Sí, peor esto.
Bueno,
si es que hubiera algo peor. Bueno, primero, ejemplos de cosas.
Bueno.
Esa ramera vieja.
No, ¡remera!
Perdón.
Señor, por favor, le pido que encaremos el informe como corresponde.
Muy mal, usted sabe.
Bueno, una falta de respeto.
Esa ramera vieja que fue un golazo en su momento. Ah, no. Creo que es como dije antes.
No. La ramera vieja.
La compraste en un recital épico.
Sí. sí.
Bueno. O la usaste en la época en que todo era aventura.
Sí.
Hoy está estirada.
Sí.
Insisto sí. en que
no.
en mi primera aseveración.
No, cada vez tengo más dudas, le digo ahora.
Descolorida. Sí. Y con suerte sobrevive a los lavados.
Tiene razón usted.
Pero no, ahí no. sigue como si fuera un amuleto. Bueno. Momento de sinceridad.
Sí.
Ya ni para pijama sirve.
Es una milonga.
Guardá el recuerdo en tu memoria, no en tu placar.
Pero a mí.
No será demasiado.
Yo me
no es para tanto. No necesito hacer tanta fuerza.
Lo que pasa es cuando usted agarra esa remera o la ve, recuerda esos momentos lindos que vivió.
Bueno, pero si usted va es a vivir como... de todos los recuerdos, bueno, no vive el presente.
Pero yo me
compro... cada objeto a usted le trae un recuerdo.
Claro, bueno, solo, no puede ni salir a la calle.
Es
claro.
Una remera comprada en el recital de Paul McCartney la primera vez que vino en el año 92.
Sí, no me gustó ese recital, bueno, listo, y pero... yo me compré la remera y me trae malos recuerdos.
Bueno. Yo no fui.
Bueno.
Así que imagínese.
Bueno. Peores recuerdos.
Bueno, segundo, el auto que amás... ¿Cómo va a amar un auto?
Hay gente
que ama un auto siempre es una cosa un poquito abominable.
No, no, pero se sorprendería usted. ¿Eh? Mucha gente ama sí, el claro, auto más que a las personas.
Sí. Sí.
Te llevó a miles de lados.
Bueno.
¿Por qué no? Sí, ¿por qué no lugares? No lugares
claro,
en vez de lados.
Sí.
Voy de vacaciones a un lado.
Usted vive en un cuadrado.
En un...
Sí. Y va a un lado.
Lado por cuatro.
Va por la bisectriz.
Te salvó de mil dramas.
Ay,
y tiene
bien.
Más anécdotas que kilómetros.
Oh.
Pero ahora se pasa más tiempo en el mecánico que en la calle. En la realidad, no sos menos sentimental si decidís cambiarlo. Sos más práctico.
Sí.
Sos un imbécil.
En este punto...
en cualquier caso.
Sí. En este punto coincido. No es como la remera, es distinto. Este punto coincido porque ya llega un momento que el auto... funciona menos que está
pero
más
sí,
en el taller
no,
que
pero se, bueno. Se, lo que más quiere es sacárselo de encima
pero la remera la puede guardar que le cuesta guardar la remera
seguir yendo al mismo bar aunque el servicio sea malo eso tiene razón
sí.
¿No? Este bar era tu lugar, tu rincón seguro, tu escenario de mil anécdotas
sí.
Pero las cosas cambiaron. La atención ya no es buena,
sí.
Los mozos te ignoran, los precios subieron y la comida ya no es la misma.
Bueno, no es bueno, el mismo lugar.
Y los muchachos ya no vienen
claro,
ni
verdad.
Siquiera a visitarme.
Fíjese si es el mismo sitio.
Claro,
por ahí.
Está ubicado en el mismo lugar, pero no es el mismo
claro,
lugar.
Claro, pusieron una estación de servicio.
No es el mismo, es usted, señor.
Claro, claro. También,
claro, es lo que faltaba.
Sí, sí.
Los sándwiches son los mismos que le dábamos a usted.
Bueno.
Literalmente son los mismos. Bien, dice... La realidad es que seguir yendo solo por nostalgia no mejora la experiencia. Te quedás pagando caro por algo que ya no te da lo que buscas. Busca un nuevo bar, nuevas charlas, nuevos brindis. ¿Vos?
Por favor.
Bueno. Otro. Ese instrumento musical que ya no sirve, aunque tenga valor emocional...
¿Qué lo va a tirar a la vereda?
¿Qué, tírelo, agarre el piano ese.
Pero no.
Piano de cola sí. Que tiene ese Steinway, que ya está sonando medio mal.
No.
Y lo tira en la esquina, junto con la remera vieja.
No, el Steinway, uno de los mejores del mundo. No, no, pero está loco. Este
bueno,
hombre.
Pero hay instrumentos que... Yo tengo la flauta dulce del colegio secundario.
Claro.
Bueno, haga una
la
lámpara.
Tiene ahí entre algodones.
Claro, utilícelo, haga una lámpara.
Pero una lámpara con una flauta dulce voy a hacer.
Este instrumento,
¿cuál?
Este, te acompañó en momentos únicos.
Sí.
Los primeros acordes desafinados, las tardes de ensayo, las canciones que nunca pasaron de un boceto. Cada marca en la madera o el metal cuenta una historia. Y claro, tirarlo
sí.
O venderlo parece casi una traición. Pero... seamos sinceros.
¿Qué?
Este instrumento ya no es lo que
no, bueno, bueno. Está bien, pero...
ya ni suena. Solo acumula polvo.
Bueno, sí, no, por favor. Por favor, le
claro,
pido.
Por... Hoy es más un ancla que una inspiración.
Por... Es un desastre. Sí.
¿Cuándo nos presentamos en Carlos Paz?
No se trata de despreciar lo vivido. El recuerdo sigue en vos, no en las cuerdas oxidadas, o en las teclas trabadas.
Pero no sé.
Además, o en los agujeros tapados.
Bueno. Va sumando cosas, va describiendo
sí, pero...
todos los instrumentos. Las partes.
Bueno, después, esa película que te recuerda a esa persona.
Ay,
¿cómo sí. película? ¿Y dónde la guarda las películas?
Y puedes tenerlas en DVD, en videocassette.
Ah, sí, porque esta es la que yo miraba siempre con X personas.
Era su película.
Sí.
Claro.
Ah, la vieron mil veces. Lloraron, se miraron cómplices. Hoy verla es una puñalada emocional, pero te negás a soltármela.
A soltarla.
Soltarla, claro, sí, claro. Sí. Bueno, pero...
Consejo, no tenés que borrar la peli de tu vida, pero podés dejar de usarla como máquina.
Sí.
Como máquina.
Como no, máquina.
Como máquina del tiempo.
Claro.
Hay miles de historias nuevas para descubrir.
Sí,
sí, es verdad.
Consíguete otra mena y póngase a ver otra película. No, ¿cuál le gustaría? Una película para verla siempre.
¿Le puedo recomendar una?
¿Una única?
Es una serie. El Eternauta.
Claro. Claro. Pero es una serie, ¿no?
Bueno,
es una
bueno.
No importa, pero es justa para que te guste.
Pero a usted le gusta...
El Eternauta y el Barcelona.
No, pero ¿usted le gusta las... busca las partes que le gusta?
¿Cómo?
¿En qué sentido me lo pregunto?
No, porque usted ya se la conoce de memoria, la vi una vez, dos, tres, cuatro.
Veo una película que ya vi con una persona y yo ya la vi esa película. Un poco miro la película, pero miro más a la persona.
Ah, yo también. Claro.
Y yo finjo que no la vi.
Claro.
Claro.
Ah, eso es genial.
Finjo que, ¿qué pasará ahora? Digo yo.
O se puede hacer perpicaz.
O me hago el predictor.
Claro.
Que no será que, sí. que el criminal era el mismo detective, ¿no?
No.
La vio 5 veces para entender eso.
Bueno, seguir yendo al mismo psicoanalista, aunque no avances.
Sí.
Pero eso... ¿Avance en qué sentido?
Es la terapia. Pero puede ser problema del psicoanalista, puede ser problema del paciente. Si el paciente va y repite el mismo diálogo todos los días, no avanza.
Pero el analista no le tiene que decir, vos repetís siempre lo mismo.
Claro, tomátela.
Le tiene
otro.
Que decir.
Claro, está haciendo tiempo el paciente. Claro.
Ir al psicólogo es un acto de amor propio. Gabriel Rolón.
Bueno.
Hermoso. Pero quedarse atado a un terapeuta... Claro, mire si lo van a atar. Bueno. Ando usted por la calle con Rolón colgando.
No,
atado los dos por la pierna, caminando con 3 piernas.
No. Es difícil eso.
Y sí. Bueno, tal vez al principio te ayudó muchísimo.
Bueno, sí.
Te dio herramientas, sí. Me regaló un destornillador.
No, herramientas para trabajar.
Claro.
Te sostuvo, sí, me sostuvo. Pero si hoy sentís que las sesiones son más rutina que transformación, que hablás en círculos...
¿Cómo es eso?
Que me pongo a dar vuelta alrededor del diván.
No, siempre dice lo mismo.
Bueno, es eso lo que digo yo.
Buah. Después, la misma novia también, lo mismo.
Pero entonces todas las cosas que son lo mismo.
Claro, el mismo médico. Antes sí. Te curaba por ahí alguna enfermedad. Ahora no acierta una.
Claro. O sea que todo lo que perdura.
Igual puedo defender al psicólogo en esto.
¿Por qué va a defender
al
psicólogo?
Pero ya pasamos lo del psicólogo.
Bueno, pero lo voy a defender porque el problema del paciente, el tramposo, es el paciente.
No, pero querido, acá no estamos para contemplar lo que piensa el psicólogo. El paciente, si...
El paciente es el que está haciendo tiempo y hablando girada.
Bueno, si su forma de expresarse es esa trampa... El psicólogo debe desarmarla.
Claro.
El psicólogo
después de todo, el paciente es el que la pone.
Pero sí, señor, es de pareja.
El dinero.
La relación es de pareja, no puedes tener.
No, claro,
el psicólogo lo que tiene que decir cuando varias veces repitió el mismo discurso es decir, vamos a trabajar qué es lo que estás tapando.
Bueno, con la frazada.
Bueno. Y ahí sale, por algo está dando vuelta, porque no quiere que se hable de eso.
Usted defiende a los psicólogos porque usted es casi psicólogo.
Bueno, por eso.
Es casi psicólogo. ¿Cuántas materiales faltan?
Por eso, si el paciente se va a otro nuevo, como dice el informe.
Sí.
Sí.
Si empieza de vuelta toda la misma historia hasta llegar
claro,
a...
¿Cómo se llama?
Claro.
Sí, claro.
Y arranca desde cero.
¿Cuál es su problema? Bueno, ahora no me acuerdo, pero... Claro.
No, yo recomiendo, digamos, para las personas mayores de 30 años
sí.
que van a terapia, no empiece desde atrás, tiene que empezar desde el presente.
Claro, no va a empezar a contar la infancia.
No, porque no termina más. Usted después va armando si le pregunta a él o ella, la psicóloga.
Claro, entra y dice, por ejemplo, tengo,
claro,
tengo,
un perro?
Tengo
bueno.
miedo a las arañas, que arranque de hoy.
Claro.
Tengo miedo a las arañas.
Claro. Ah,
hoy viste una araña y después va construyendo. ¿Para qué quiere saber?
Pero si va el psicólogo porque le tiene miedo a las arañas.
Y bueno.
Qué gana de gastar plata.
Sí, sí, pero puede ser un trauma.
Sí.
La araña, que es el segundo bicho más bueno del mundo.
Para usted, que está
no,
loco.
No, señor, son buenísimos.
¿Por qué no va al psicólogo y le contesta? Y le pregunta, mejor dicho.
Ojo que hay psicólogos que son contrafóbicos. Entonces, sí. de repente, usted tiene miedo a la araña y el psicólogo le mete una tarántula dentro de la boca.
Claro.
Pero eso que es
o lo encierra en la oscuridad. Si a usted no le gusta, Sí. Cierra la puerta, apaga la luz.
Claro. Pero eso es una locura, bueno, señor. ¿Cómo? Si el tratamiento es ese, lo hacía en mi casa.
Yo le tenía miedo a los vigilantes.
Sí, ¿y qué?
¿Y qué pasó?
Me mandaron en cana. El psicólogo habló con lo de la comisaría y un día estaba en plena sesión. Cayó la cana, me llevaron en galera y me tuvieron 3 meses.
¡Qué horrible! ¿Y se curó?
Le pedí, no.
Ah, bueno.
Me agarraron otros miedos.
Y claro, claro. Más reales.
Sí, sí. Bueno, el corte de pelo que fue tendencia hace 2 décadas.
Sí.
Y vos te cortás porque te crees, sí, que te forma parte de tu personalidad.
Y extraña eso. Yo extraño el pelo más que el corte.
Claro. El problema es cuando querés seguir con el mismo corte de pelo
y no hay
y
forma.
Estás pelado.
Claro, no hay forma.
Claro. ¿Qué puede hacer el peluquero?
Sí, es verdad.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno.
Ahora, qué ridículo que es seguir el corte de pelo según la moda. Cuando uno ve imágenes antiguas, fotos, y está con el corte de moda que se usaba,
sí,
da vergüenza. Oh.
Pero vio que el tipo que...
Pero es que hubo alguna época
y sí,
que toda la moda da vergüenza.
Sí.
¿Usted se acuerda de los pantalones Oxford?
Sí, señor, claro.
El pelo acá medio peinadito con una cosita.
Sí, los bigotes, sí, abajo.
Todo inflado, los bigotes bajos.
La camisa abierta.
La camisa abierta con un cuello de 40 centímetros de largo.
Sí.
Pero esos tipos, que usted la ve en las fotos,
sí,
en aquel momento por ahí no se reconocían como cultores de esa moda. Así como nosotros, una foto hoy nuestra...
Con un pantalón chupín.
Dentro de 50 años... Van a decir, ¿y estos estaban con esa moda?
Sin embargo, hoy,
puede ser, no lo sé,
con la posmodernidad,
sí,
se dio también en la moda, es decir, la coexistencia
de todos los
de
estilos,
distintas escuelas y, sí, estilos,
sí,
y se dan por varias.
Sí. Claro, sí,
es más diverso.
Cada uno, sí, elige su propio estilo.
Bueno, me voy, discúlpeme.
Bueno, bueno.
No voy a volver más. Vale.
Pero,
porque se me fue el miedo que tenía a las arácnidos.
No, pero piénselo bien porque evidentemente usted está desplazando un miedo reemplazándolo por otro.
Claro, puede venir mañana un miedo a...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estaba acá sentado en el consultorio.
Es el que viene atrás.
Claro. No, bueno, pero
el
no...
loco siguiente.
No, pero no puede opinar de lo que...
Estoy en la sala
pero
de
es muy
espera.
Chico su consultorio.
Bueno, sí, pero
y
la
prácticamente
verdad...
Prácticamente como ni siquiera tiene sala de espera... El tipo que viene
bueno,
atrás,
sí,
te espera en el mismo consultorio.
Claro, claro, estoy sentado acá.
Sentado en un rincón y hace que sí.
Y la
todo.
Oscuridad.
No, pero que salga a fumar a la vereda.
No,
algo.
Pero yo lo que quiero decir, el psicólogo es muy bueno, porque a mí me ayudó. Yo,
sí,
tenía miedo al agua.
Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás?
Sí, ya veo.
No, bueno. Si me va a tratar así, me voy. No.
Bueno, lo estamos trabajando el
bueno.
tema. Ahora, veo...
A mí me están trabajando.
Julio... tenemos que hablar porque me parece que le estás sacando el corazón a la jeringa, me parece.
Ah. ¿El corazón? La jeringa no se clava en el corazón.
Usted las inyecciones se las dan en el corazón.
A ver si nos entendemos. Creo que estás esquivando el bulto, para ser más claro.
Ajá.
Entonces, si nosotros, si yo te dijera, bueno, sí, tenés el alta, listo, se te pasó el miedo... No, evidentemente tu miedo está sublimado en tus gestos ahora, con las manos en los bolsillos. ¿A vos te parece que es forma de estar acá?
¿Y qué, por qué no puedo meter la mano en el bolsillo?
Es una forma... ¿Qué estás guardando?
Para
¿qué
mí
está,
es una
¿qué está ocultando?
Sí. Estoy esquivando el bulto, como dice. No.
¿Qué está ocultando tras eso? ¿La verdad?
¿Mm? Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Me voy otra vez.
Pero no es la
más
clase,
a mi favor, me voy más.
Es la clase
que
no. Existencia.
Y la película que tengo, que veíamos Sin Prejuicio,
sí, sí.
Ahora llego a mi casa y la borro.
Bueno, eso puede ser un avance.
Y, es más, me voy a ir a pie, porque viene en auto, pero el auto mío anda muy mal.
Ah, bueno, igual tenemos que dejar por hoy.
Es Laura.
¿Cómo es Laura?
Es la hora.
Ah, es la hora, sí.
Ah, porque digo, un nombre clave, acaba de decir Laura.
Claro, un nombre clave. No, igual dejamos acá porque yo considero, como soy lacaniano,
sí,
que cuando termina, soy lacaniano.
Cuando llega la hora exacta, se terminó.
No, la hora exacta no. Puede haber una sesión de 2 minutos.
Ah, y él considera...
Llegamos a un punto de palabra plena,
claro.
Bueno. Listo.
Dice, chao. Eso... A mí me lo hacía todos los días la
Pero
cama.
Entonces lo estaba estafando.
No, no fui más, cambié.
Claro.
El tipo me di cuenta que se iba al boliche de la esquina.
Claro, los dos se aburría y se terminaba la terapia.
O metía 50 pacientes por día.
Claro, como puñalada de manco.
Era un éxito tras otro.
Bueno, señores.
Bueno, hay que hacer una pausa.
¿Y qué viene luego?
¿Y va a venir el sordo Gance?
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa ahora mismo a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gance. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro en la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo
le va?
Muy buenas noches.
Bueno, a ver, así para comenzar, piden aquí la fulana.
Ah, bueno.
Ah, de entrada.
De entrada, bueno, sí, bueno, para bueno. Alfredo, por favor.
Tal vez por ser afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan irrumpedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento ha churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tabla y rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más. Hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos a nuestro WhatsApp, que es 11-6585-5580. Esa es una de las vías.
Muy bien.
Hacerlo por escrito.
Y sí, ahora siempre que hemos recuperado no. el WhatsApp.
Hemos recibido, además, sí.
Unos obsequios.
Unos obsequios, sí. Una especie de señaladores sí. Metálicos.
Muy bonitos.
Muy bonitos.
Artesanales.
Muy bonitos. Que han sido dejados por un
sí, por un oyente
que ha decidido permanecer en el anonimato.
Y lo bien que hace.
Y así usted que sabe que cada animalito que está representado aquí tiene un significado. A mí me dio, por ejemplo, el cóndor bicéfalo, un cóndor que tiene dos cabezas. Ajá. Dice equilibrio entre materia y espíritu.
Ese a mí me tocó.
¿Ese es usted?
La lechuza, sí. Que significa la sabiduría.
Bien.
Aunque yo cambio lechuza por tero.
Y a mí me tocó el colibrí.
¡Ay, qué lindo!
Es la libertad.
Qué lindo.
Ah, muy bien.
¡Viva el colibrí!
Hola a todos. No.
Bueno, me tocó el colibre. ¿Qué quiere que le haga?
Bueno, muy bien.
El, uy, esto es para Moreira. Porque le piden acuarela.
Okay.
¿Cómo lo pronuncié?
Usted me tocaba Toquinho.
Toquinho, sí. Es de él.
Es de él, claro. Sí, sí, no sí. Solo que lo tocaba, sino que lo sí, compuso y todo.
Sí, sí.
Se tomó el trabajo. Bueno, lo va a hacer en acuarela.
Sí, sí, acuarela.
Numa folha qualquer, ginsenho de sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se fácil chover, com dois discos tem guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto barco a vela branco navegando, é tanto céu no mar, beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo lindo avião, rosa e grena, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno e diz a gente que ser, ele vai pousar, ele vai pousar. Numa folha qualquer, o desenho de sol amarelo que descolorirá.
Bueno, a ver, Forno One es otro de los
encanta,
pedidos
de los Beatles,
para Romina.
De los Beatles, ¿oh? Sí, ¿cómo sí. vinimos hoy? ¿Una seguidilla?
Sí.
¿Lo va a hacer usted con guitarrita? Así.
Sí, sí. No, tengo, no tengo el cuarteto de cuerda.
No tiene
pero
el
lo hago así.
Bien.
Your day breaks, your mind aches. You'll find her, all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that you'd have lasted years.
Atención que el viernes estamos en Chacarería.
Sí,
señor.
Y pueden pedir lo que sea para el trío que va a estar también el Chacarerian.
En el Chacarerian, al igual que en el Teatro Gran Pilar, que será la otra semana, ah, y sí. En el Coliseo Podestá de La Plata.
Sí, atención, atención sí, avisamos sí, con vamos, tiempo.
Sábado 24, fiestón.
Fiestón, en sí.
Bueno, el, ¿sería un desperdicio que usted no utilizara la trompeta?
No, más vale. La,
¿la trajo?
Pidan lo que quieran. Sí, la tengo acá en el bolso.
Sanguería.
Con
los brazos cruzados.
La trompeta en el bolsillo.
Estoy esperando que diga el título de la canción.
Ah, y él espera.
No, si me dice la Quinta Sinfonía de Mahler, no la
sí,
puedo.
Sí, la Quinta Sinfonía.
No la sé tocar. ¿Para qué no la voy a sacar? Para...
Entonces, ¿para qué le hacemos pedir a la gente? Bueno. Pidieron la Quinta Sinfonía de Mahler.
No la puedo tocar.
Justo, lo pide.
Sí. En cambio, dice: si no saben la Quinta Sinfonía de Mahler.
Entonces toque la cucaracha.
De Mahler, verdadero.
Sí, obvio, sí, claro. Gustav
Mahler.
No de Ángel.
Si no le piden How High the Moon.
Sí, con todo gusto.
¿Esa sí la sabe?
Sí, claro, más
vale. Ah, ella la sabe, ¿no? Sí,
pero no es de Mahler.
El maestro no, y el maestro también la sabe.
Bien. Bueno, me cansé, la verdad que tenemos que irnos.
Bueno.
Así se lo digo. Usted, maestro, es dueño del aire.
Bueno, vamos a ver si le gusta esta.
Sonando el compañero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
El cumba, 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 cumbanchero, el bongo, 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 bongocero. Requiti que va sonando el compañero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
Cumba, cumbachero, bongo, 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 bongo,